Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a 3 empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos.
Bienvenidas al podcast de publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora.
Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria.
Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog.
Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores. En el episodio de hoy vamos a hablar de menstruación. Líquido azul, estar en esos días, pastillas para que no duela, toallitas súper absorbentes para comerte el mundo y mil millones de sinónimos que hasta incluyen un ¿tenés las entradas? La menstruación es algo que ni las personas, ni los medios, ni la publicidad quieren aceptar o mencionar por su nombre. Mucho menos mostrarla como es, algo completamente natural. En el episodio de hoy vamos a charlar de menstruación junto a Candelaria Boto, licenciada en Economía, miembro de Cofeminita y vocera de la campaña Menstruación. Hola Cande, gracias por venir.
Hola, ¿cómo están?
Para el patriarcado, las mujeres no cagan y tampoco menstruan. Existen cientos de maneras de referirse a la menstruación sin decir menstruación. ¿Cuál es el problema con esa palabra? ¿Qué es lo que incomoda? ¿Que sangremos? ¿Que nos duela la cabeza, la espalda, los pechos o los ovarios? ¿Por qué será que todavía intentan ocultar algo tan natural como el ciclo menstrual?
Cande, bueno, hoy vamos a hablar, como dijimos, de publicidad y menstruación. Y nos gustaría arrancar un poco charlando de por qué cuesta tanto llamar a la menstruación por su nombre. ¿Por qué crees que existe este tabú en torno a algo que nos pasa a todas en el cuerpo?
Sí, hay un claro estigma, digamos, existen más de 5.000 eufemismos en el mundo para no decir la palabra menstruación, y tiene que ver básicamente con qué es lo que considerado la norma, y la norma son los cuerpos que no menstruan. Entonces, justamente nosotras, cuando menstruamos, tenemos que ocultar eso, no puede haber signos de que estamos menstruando. De hecho, bueno, eso se ve en las publicidades y también lo vivimos todas en nuestro día a día, cuando pasarse una toallita pareciera una operación casi ilegal, ¿no? Digamos, la normalidad no es menstruar, entonces pareciera que menstruar está mal. Entonces no la vamos a nombrar por su nombre, y un poco la campaña de menstruación tenía también ese sentido de sacarle el estigma y empezar a nombrarla como lo que es, porque es algo que nos va a acompañar más o menos 40 años de nuestra vida todos los meses y que es completamente esperable que una mujer en su edad fértil esté menstruando. Digo, hay que empezar a normalizar este proceso natural que nos pasa todos los meses.
¿Y de dónde te parece que surge este tabú?
Sí, yo creo que tiene que ver justamente con una expresión más del patriarcado, en el sentido de que lo que es normal o lo que se espera son los cuerpos de los varones, y los cuerpos de los varones no menstruan. Entonces nosotras, al habitar el espacio público, tenemos que tratar de parecernos a la norma, a ese supuesto universal que en realidad no nos contiene a todos y todas.
De hecho, no solamente los eufemismos para nombrarlos, sino en las publicidades nunca vimos sangre. Siempre es un líquido azul que tenemos completamente normalizado.
Sí, a mí algo que me gusta mencionar ahí es justamente la sangre menstrual es la única sangre que no es producto de una agresión violenta o de violencia en ningún sentido. Digo, si yo me corto el brazo y tengo sangre, puedo ir por la calle. Ahora, si yo tengo evidencia de sangre menstrual, probablemente sea juzgada o me digan directamente, andate a tu casa. Sin embargo, si tengo la campera manchada con sangre porque me corté, No pasa nada, digo, esa sangre está habilitada. La que no está habilitada es la menstrual, y que tiene que ver justamente con los cuerpos femeninos o feminizados.
Sí, también está como esta cosa de que todo lo que tenga que ver con cuestiones naturales nuestras, el patriarcado es como que lo censura, ¿viste? Tipo, las mujeres no cagan también.
Sí, es que justamente nosotras somos se nos conceptualiza más como objetos que como personas, pero también no es menor que como los hombres no menstruan, entonces no hay mucha conceptualización alrededor de eso, no hay investigación, y ahí hay una crítica que hacer incluso a las investigaciones médicas, donde los cuerpos normales no son los nuestros, donde los estudios no se basan en nuestras propias corporalidades y nuestras propias necesidades, y creo que es una exigencia de este movimiento de mujeres y movimiento feminista el empezar a abrir puertas y entender que necesitamos conceptos para cosas que nos pasan cotidianamente.
Sí, totalmente. Y creo que no solo por ahí a nivel sociedad, sino que también esto se fue fomentando desde los medios y desde la publicidad, digamos, con estos términos tipo cuando estás en esos días, o nosotras mismas cuando decimos me vino, o no sé si se acuerdan de esa publicidad que decía ¿tenés las entradas?
Sí, malísimo.
Sí, o estoy indispuesta, digo, indispuesta, no estoy dispuesta, no puedo ser parte, digo, ¿por qué? Porque estoy menstruando y en estos momentos no soy parte. Y eso también tiene que ver en cómo nos educan, digo, con la falta de educación sexual integral, y cuando se nos presenta o se estudia la menstruación en una clase de biología o lo que sea, es para explicar simplemente nuestro aparato reproductivo y no para explicarnos cómo va a ser nuestra experiencia en esta vida, cómo vamos a transitar esos 40 años de menstruación, sino que simplemente para entender cómo funciona nuestro aparato reproductor para que podamos conseguir finalmente nuestro objetivo último en el patriarcado, que es ser madres, digamos. Ese es el único aspecto de la menstruación que está tenido en cuenta en las escuelas.
Sí, de hecho en las escuelas, supongo que a todas nos pasó que la primera charla que tenés sobre menstruación está a cargo de una marca de toallitas que solamente te va a ofrecer ese producto y que no habla de lo que después estás a pasar. Yo me acuerdo que quería que me viniera porque era como un gran evento, y después empezás a vivir con vergüenza, como algo terrible que no podés comentar, no podés ir al trabajo y decir, hoy estoy mal porque estoy menstruando.
No, porque también es una carga, digo, justamente como los espacios de trabajo están pensados para los varones, después cuando una está menstruando es justamente que no se note, porque ante cualquier acción que yo haga me van a decir, ah, es porque estás en esos días, como hoy estás más sensible, ojo, no le hablen a tal porque, viste, está en esos días. Entonces también hay una serie de estereotipos relacionados a la menstruación que hacen que la transitemos con vergüenza, como si fuese algo que nos impide nuestras capacidades cognitivas. Digo, estás en esos días, entonces no puedes pensar racionalmente, no puedes trabajar como lo harías normalmente, y obviamente que la estrategia que usamos o que nos dimos fue ocultar eso y hacer como si no pasara nada. Había una publicidad que a mí me llamó mucho la atención, que era como, bueno, supuestamente empoderante, era, bueno, no se nota. Bueno, no se nota y yo puedo hacer todo aunque me venga, y es como si no me viniera. Y
claro,
no, estamos menstruando y eso no es un problema. Eso es lo que tenemos que empezar a decir y a practicar.
Es como parte del feminismo de cada una puede elegir lo que quiera. Si quiero correr una maratón menstruando, está bien. Y si me quiero quedar en mi casa, también, porque tampoco lo vivimos todas de la misma manera, ¿no?
Obvio, no todas lo vivimos de la misma manera, pero sí hay cierta naturalización de decir, bueno, si estás menstruando te duele, si estás menstruando la tenés que pasar mal. Y entonces también hay muchos casos de enfermedades o trastornos o lo que sea que no son diagnosticados porque es, bueno, es normal. No, no es normal. Digo, si vos no te podés levantar de tu cama en esos 4 días, no es normal, deberías ir a un médico, y ese médico debería entender que por ahí tenés endometriosis, por ahí tenés cuestiones que se tienen que tratar. Pero hay una normalización en que, bueno, lo que pasa en esos días entra todo en el síndrome menstrual, y lo que te pasa antes es síndrome premenstrual, y como concepciones muy vagas porque no hay una voluntad específica de estudiar eso.
Sí, las mujeres estamos completamente acostumbradas al dolor y lo vemos como algo parte normal de nuestras vidas cuando no debería ser así.
Completamente.
Y hay como también estos estereotipos de género que mencionabas, yo creo que la publicidad tuvo como dos extremos, digamos. Por un lado tenías esta cosa de te va a doler la cabeza, te va a doler la panza, te van a doler un montón de cuestiones, tómate esta pastilla para volver a tu vida y volver a estar dispuesta, ¿no? Esta cosa de indispuesta que mencionaste recién. Y por el otro, cuando empezó todo el tema del empoderamiento y demás, que se pasaron como para otro extremo de no importa, podés hacer de todo aunque estés indispuesta, tenés que ir a digamos, como si fueses una super mujer, y la verdad, yo me duele, me quiero quedar en mi casa con una mantita de calor, ¿viste?
Sí, yo creo que cada una transita también su menstruación de distinta manera. Creo que hay un riesgo en normalizar la menstruación en sí. Digo, cada una la vive de distintas formas. Hay mujeres que lo transitan con más dolor, otras con menos. Yo soy una privilegiada que realmente no lo padezco, pero sí me costó entender que había mujeres que lo padecían y no necesariamente tenían una afección. Igual, si una, y lo digo como recomendación, si realmente la pasan muy mal en esos días, y me han pasado de amigas que vomitan, digo, un montón de síntomas, eso tiene que ser tratado, porque puede ser que sea una endometriosis y es algo muy doloroso, puede ser que haya quistes. Digo, hay que tomárselo con seriedad y no naturalizar que duele. Y tampoco normalizar que no te tiene que doler y que no lo tenés que sufrir y que no te tiene que pasar nada. Porque bueno, digo, también el feminismo es esto, ¿no? Experiencias diversas y que cada una lo transite siempre y cuando eso no le impida hacer el resto de las actividades que quiere hacer.
Conocer el ciclo menstrual no es solamente saber cuándo te viene. Es también saber cuándo estás ovulando, los periodos fértiles, reconocer cambios en tu cuerpo y tu humor. Y además, es saber qué productos existen para los días en los que estamos menstruando. ¿Quién nos enseña todo esto? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Una amiga? ¿El colegio?
El año pasado salió una campaña que se llama Blood Normal y que fue una de las primeras campañas en mostrar sangre en una publicidad de toallitas. No sé si la viste. Es una campaña de afuera y bueno, mostraba como con unas imágenes súper artísticas y demás que la sangre era algo normal, por eso era Blood Normal. Y a raíz de esto, otras marcas empezaron a incluir la sangre y a sacar el líquido azul. No sé si viste que también hubo una acá en Argentina que ahora muestra rojo en vez de azul. ¿Crees que es importante este cambio para normalizar lo que nos pasa?
Sí, sobre todo para sacarlo de la esfera del nicho de, bueno, todas las que menstruamos sabemos que es rojo, cualquier persona con sentido común sabe que no menstruamos azul, pero sí es verdad que incluso en estas clases, le pongo entre comillas, sobre nuestra menstruación, que suele estar a cargo de empresas privadas, son para mujeres nada más. Entonces muchas veces se les niega a los varones o no se los incluye en explicarles lo que es la menstruación. Entonces, para ellos es algo completamente ajeno y después ven en la publicidad un líquido azul. Entonces, digo, no están entendiendo nada. Sí creo que hay una potencia en la publicidad en poder explicar ciertas cosas, aunque obviamente tiene que haber una política pública donde se les explique en el colegio, en el marco de un aula, porque muchas veces justamente en estas clases que dan las empresas privadas se los saca del aula, se los lleva al salón de actos, se los lleva a otro lado, como si fuese, o sea, tan tabú que, bueno, lo sacamos del espacio de aprendizaje, les cuento esto que va a pasar, les doy los productos necesarios que son de mi marca para que gestionen esa menstruación, y después los varones no tienen ni idea de qué es lo que pasó.
No, lo noto también varones adultos, ¿no? Que no, digamos, esos chicos que los sacan del aula, después son varones adultos que no tienen ni idea de qué nos pasa, que te hacen preguntas como, bueno, ya se puede, o no sé, no coger indispuesta, como, bueno, indispuesta no, no coger menstruando. Digamos, no, como no pasa nada, no es que me está pasando una cosa extraña que...
Es que hay una idea de la sangre menstrual como algo sucio, como algo, bueno, justamente como algo a ocultar, algo que no pasa. Entonces también hay muchos varones que es como, bueno, nada, es un asco, no sé qué pasa en esos días, no me importa, prefiero no verte en esos 4 o 7 días, lo que dure tu periodo, y después volvés y sos de nuevo esa mujer perfecta que no tiene ninguna segregación de ningún tipo. Y bueno, hay que empezar a romper eso y entender que no somos objetos en un anaquel perfectos, no somos una Barbie, sino que segregamos y que de hecho es una buena señal de nuestra fertilidad o de nuestro cuerpo el menstruar todos los meses. Y también aceptar, bueno, que hay mujeres que no menstruan, que hay varones que menstruan, digo, empezar a abrir las categorías de menstruación y entenderla con normalidad.
Ser mujer sale caro, porque no alcanza con la brecha salarial. Además, existe el Pink Tax o impuesto rosa. Los productos de cuidado e higiene personal cuestan mucho más y son una parte importante de nuestro gasto mensual.
Cande, ¿cómo surge Menstruacción? ¿En qué consiste?
Bueno, la campaña de Menstruacción la lanzamos en el marco del primer paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans de 2017 y la idea era mostrarla como un factor de desigualdad económica más. Nosotras desde Economía Feminista empezamos en 2015 y obviamente empezamos estudiando los fenómenos más normales o más conocidos de la economía feminista, como la brecha salarial, estas cuestiones de desigualdad económica estructural. Y en ese contexto encontrábamos que las mujeres y todos los cuerpos que menstruan tenían un gasto fijo todos los meses de productos de gestión menstrual. Y la compra de esos productos es obligatoria, porque yo no puedo habitar el espacio público con evidencia de sangrado menstrual. Entonces, tenemos una compra obligatoria en ingresos que ya de por sí son menores. Y ante esto, ¿qué hace el Estado? Nada. Digo, los productos de gestión menstrual pagan el 21% del IVA, no hay ninguna provisión gratuita ni en escuelas, ni en cárceles, ni en refugios, ni en ninguna población que presente mayores niveles de vulnerabilidad. Y por eso es que, bueno, en un principio hicimos estas campañas de juntar productos de gestión menstrual para después repartirla entre las personas que más lo necesitaban. Y después se fue profundizando, tuvimos un feedback muy positivo, ya digo, decir la palabra menstruación generó todo su propio revuelo, y hoy en día ya hay 11 proyectos de ley presentados, dos a nivel nacional que tienen que ver con la exención del IVA y también con la provisión gratuita. En algunos municipios del país se logró algún tipo de provisión en escuelas o en cárceles, pero bueno, seguimos dando la batalla, digamos.
¿La brecha salarial en Argentina de cuánto es?
Hoy en día es del 26% en promedio. Digo, las mujeres que trabajan en el sector informal, que no tienen aportes ni obra social, tienen una brecha que llega casi al 35%.
Y también entendiendo que siempre que hay una catástrofe natural o algún tipo de crisis, se envían cualquier tipo de producto, y si pensáramos que nos sangra cualquier otra parte del cuerpo, hasta los servicios médicos lo cubrirían, ¿por qué no pasa eso con la menstruación?
Bueno, de hecho, cada vez que hay una catástrofe jamás se piden por producto de gestión menstrual, y pues, una cuestión estadística, hay personas menstruando en esos espacios. Tiene que ver con la invisibilización, obviamente, y tiene que ver con un montón de problemas que entran en esto de menstruación. Yo por ahí me enfoco más en el factor económico porque tengo un sesgo por ser economista, pero también es un problema de salud, digamos, qué pasa con las mujeres que justamente no llegan a comprar esos productos de gestión menstrual, qué productos usan o qué métodos usan para poder habitar el espacio público, que pueden terminar en problemas de salud. Y también es un problema ambiental, porque las personas normalmente usan tampones y toallitas, y eso requiere una producción que es muy desgastante en términos forestales. Entonces es un problema que desde todas las aristas incluye o necesita políticas públicas. Por eso terminamos llevándolo a proyectos de ley, entendiendo que, bueno, nosotras, digo, podemos generar redes justamente para conseguir esos productos de gestión menstrual y después lanzarlo a los territorios, pero en realidad necesitamos de un Estado que se haga cargo de esto.
Sí, sobre todo porque lo que decías de que la mayoría de las personas usan toallitas o tampones. Sabemos que es un riesgo hoy en día porque se encontró hasta glifosato en ciertos algodones, y no hay ninguna publicidad, por ejemplo, que hable de las alternativas sustentables y también que son mejores para nosotras, porque no tenemos que gastar tanto como la copita o las toallitas de tela, o de hecho hay bombachas donde puedes menstruar directamente. Y la publicidad nunca nos muestra eso.
Sí, o también porque las grandes corporaciones no se quieren meter en la venta de estos productos, ¿no?
Y porque la copita la compras una vez, exacto, te dura 10 años y chau.
Sí, completamente, pero retomando un poco lo de glifosato que decías y como problema de salud, el 85% de las toallitas y tampones tienen glifosato. Tienen un umbral menor y por eso están permitidas a la venta, pero no está estudiado cómo afecta que yo durante 40 años use una vez por mes por 5 o 7 días esos productos. Y eso no está estudiado, no hay ninguna investigación que correlacione eso con el cáncer de útero, con distintas problemáticas que tenemos las mujeres. Después, en cuanto a la publicidad y por qué la copita o las toallitas de tela, digamos, hay un montón de métodos que a mi juicio son mejores, o que podemos por lo menos charlar cómo cada una quiere gestionar su menstruación. Sí, no son tan redituables. Además, generalmente quienes hacen estas copitas no son empresas tan grandes con tanta infraestructura como para poder generar una campaña publicitaria como la que tienen las toallitas, ¿no? Para mí la copita menstrual fue, en lo personal, fue un viaje de ida, pero también hay personas que no se sienten cómodas con la copita menstrual. Para los varones trans es algo muy invasivo, todo lo que tenga que ver con métodos intravaginales. Así que hay que empezar a profundizar en distintos métodos sin Porque digo, lo que pasó con la copita es que de repente, bueno, si no usas la copita, más o menos sí. que no sos feminista. y eso de nuevo es un sesgo que tenemos en esta sociedad de querer normalizar. Entonces, bueno, tenés que usar esto y tenés que... bueno, no, yo recomendaría que lo prueben y si no les gusta, hay otras opciones que no son toallitas y tampones, que son toallitas que puedes lavar en el lavarropas, digo, un montón de otros métodos. Yo recomiendo la cuenta de Viva la Copita en Instagram, que tienen una página que es Copita Menstrual, donde puedes comparar las distintas copitas para ver cuál se ajusta mejor a tu cuerpo y a tu experiencia menstrual.
De hecho, siempre que hablo con alguna amiga que no usa la copita, que la respuesta es que es un asco. Es un asco meterte algo dentro del cuerpo, es un asco ver tu sangre, es un asco tener que lavarla y que alguien lo vea. Entonces creo que también la copita nos invita a amigarnos un poco con nuestro ciclo.
Sí, tiene que ver con una manipulación genital. Y muchas veces, bueno, muchas veces no, es parte de esta sociedad habernos quitado eso, que nuestra propia vagina sea un centro de servicios, digamos, ¿no? Es para reproducir, es para el placer masculino, es para un montón de cosas, pero no es para nada nuestra. Entonces, la copita lo que hace es que, bueno, tenés que tener cierta manipulación genital. Y bueno, muchas mujeres no se sienten cómodas con eso porque muchas mujeres nunca se vieron su propia... vulva, digamos. Muchas mujeres sí. nunca pusieron un espejo ahí y se miraron. Eso es tremendo, pero bueno, de nuevo tiene que ver con la educación, con cómo nos formamos en esta sociedad y con la falta de educación sexual.
Sí, porque anda a preguntarle a un hombre si no tiene manipulación genital. Claro. Desde muy chico.
Completamente, sí, pero bueno, la masturbación es algo completamente negado para nosotras. Entonces, bueno, por eso justamente en este fenómeno de lo que es la menstruación se entrecruzan un montón de variables y de factores que está buenísimo empezar a demitificar.
De hecho, el otro día veía un post donde hablaba que tener orgasmos durante la menstruación ayuda a, por ejemplo, evitar los dolores, como es una alternativa a la cantidad de analgésicos que hay. Pero qué más tabú que hablar de masturbación femenina y menstruación junta, es como que...
explota.
Sí. Bueno, sí, yo soy una militante de la masturbación femenina. En general, si te duele la cabeza, o sea, un montón de cuestiones que para los varones están mucho más naturalizadas, en general está bien, digo, tocarte y fijarte. Tampoco la presión, porque a veces nos vamos justamente para el otro lado y es como, bueno, si no lo haces es porque te falta, viste, a ver quién es más feminista. No, no es la idea, pero sí empezar a conocer y reapropiarnos de nuestro propio cuerpo, porque es nuestro cuerpo, es parte, parece algo externo a nuestro cuerpo y es nuestra propia corporalidad y que no siempre tiene que estar pendiente de la mirada ajena, de ya sea masculina, ya sea que tenga que ver con la reproducción, digo, nada, es nuestra y la tenemos que empezar a conocer, a querer, obviamente, y a conocerla más también nuestro flujo. A mí la copita me ayudó para conocer más mi propio flujo, porque en las toallitas y en los tampones, los componentes hacen que parece que el sangrado es mucho mayor del que tenés. Entonces con la copita realmente ves cuál es tu flujo y empezás a notar los cambios de un mes a otro, digo... si cambia mucho tu flujo, entendés que hay algo que pasa, entonces vas a la ginecóloga o un montón de cuestiones que hacen que tengas más conocimiento sobre tu propio cuerpo.
Totalmente. Cande, volviendo un poco al tema de los productos y su comercialización, ¿podrías explicarle a quienes nos escuchan qué es el Pink Tax?
Sí, el Pink Tax en realidad es una forma de conceptualizar cuando dos productos tienen precio distinto cuando son dirigidos a varones o cuando son dirigidos a mujeres. Lo rosa se paga más caro. Obviamente que eso genera un impacto mayor en nuestros ingresos, que de por sí son menores, pero el problema de eso, o por qué pasa esto, es que justamente el producto normal es el que es el para el varón. La edición nueva, la novedad, el producto diferenciado es el que está destinado a las mujeres y por eso tiene un costo más alto. En términos de marketing lo digo, ¿no? Como, bueno, el producto normal era el azul, lanzamos un producto nuevo, entonces tiene un precio más caro. El tema es que ese producto nuevo justamente destinado a nosotras como consumidoras.
¿Y esto pasa con los analgésicos, por ejemplo? ¿Viste que hay analgésicos que son específicamente para cuando estás menstruando o hay productos para el dolor de panza que son para cuando menstruas y demás?
Es muy difícil tener estadísticas oficiales de esto, porque muchas veces los precios finales tienen que ver también con las cadenas de comercialización, con quién lo está comercializando y demás. Sí hay una tendencia a que los productos femeninos sean más caros. También se ve en los productos para chicos, digo, los productos para nenas suelen ser más caros que los productos para nenes. Entonces es algo que se suele evidenciar y tiene que ver con esto, con justamente que nosotras no somos la norma, nosotras somos lo que vinimos después y en ese sentido es ese es el problema. No pasa lo del pink tax en los productos de gestión menstrual porque son productos para mujeres, entonces no hay una comparación con productos masculinos. El tema es que los productos de gestión menstrual ya de por sí son caros.
Claro, sí, pero bueno, cuando estoy menstruando me tomo un ibuprofeno solo y me genera el mismo efecto que tomarme el ibuprofeno
Fem.
Claro.
Y no le vayas a dar un nombre a un ibuprofeno Fem porque piensa que le salen ovarios.
Claro.
Sí, en general, o sea, es más burdo cuando el producto es el mismo. Digo, pasa con la Gillette, pasa con un montón de cuestiones o de shampoos o cosas específicas que en sí no son distintos los productos. Entonces, bueno, no tenemos por qué pagar esa edición rosa.
Cande, trajimos algunas publicidades para ver con vos.
Bueno, no se va a ver mi cara de indignación en el podcast.
La primera.
7 a.m. taladra mi vecino, le grito fuerte. En el almuerzo, examen con mi suegra, no la soporto.
Los cambios hormonales nos pueden predisponer a tener dolores de cabeza. Con Ibu Forte podés aliviarlos aún si no estás en esos días.
No necesitas diferentes analgésicos. Llevas solo Ibu Forte.
Hablando de estereotipos de género.
Claro,
¿no?
Está mal en tantos niveles que no sé por dónde arrancar. Tengo como un... Me agarro un cortocircuito. Voy a ir de lo último a lo primero. Cosa de mujeres. Hay que empezar a desterrar la idea de que solo menstruan las mujeres y que todas las mujeres menstruan también. En nuestro país, que es uno de los que tiene tasas más altas de trastornos alimenticios, las mujeres anoréxicas no menstruan tampoco. Entonces hay que empezar a dejar de pensar que todas menstruamos y que todas las personas con útero son mujeres. Ese primer paso. Segundo paso, todos los estereotipos que están metidos ahí y donde claramente se habla de la menstruación y no hablan de la menstruación. Y también la menstruación como un problema. Digo, no me vino nada. Como, bueno, si me hubiese venido, entonces sí te puedo gritar fuerte y sí te puedo maltratar, digamos, porque me vino. No, digo, también... La conceptualización de la menstruación como algo que nos saca del eje, que perdemos racionalidad, que somos seres iracundos, llenos de emocionalidad, es uno de los estereotipos de género que nos impide justamente o que refuerza que estemos tan discriminadas en el mercado laboral. Porque después cuando una mujer, y esto tiene que ver con el techo de cristal, digo, cuando una mujer quiere acceder a una posición de poder donde se toman decisiones, van a decir no. No porque es muy emocional, no porque no puede mantener el liderazgo, es medio histérica. ¿Viste? Una mujer cuando grita es una histérica, un varón cuando grita es un líder. Entonces es un problema reforzar todo este tipo de estereotipos y esa publicidad no es tan antigua. Digo, creo que fue del año pasado o el anterior, ya hay un movimiento feminista que hace repensar un poco o debería hacer repensar un poco a quienes producen estas campañas, que están dirigidas a mujeres además, ¿no?
O sea, totalmente, y yo no entiendo... Digamos, más allá de todos estos estereotipos, ponerle que no sepan nada de género, como, ¿quién pensó que a nosotras las mujeres nos gustaba que nos digan será porque te vino, ¿no? Que nos iba a resultar gracioso eso. Es la frase que más odiamos en el universo.
Sí, aparte sirve para invalidar cualquier tipo de planteo. Cualquier cosa que reclames, tipo, estoy indispuesto.
Es que completamente, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos dentro del mercado laboral. Digo, hoy en día capaz no te lo digan en la cara, pero si vos tenés un problema con alguien y simplemente posicionás tu voz, probablemente cuando se den vuelta digan, será
aparte,
que le vino.
Algo del tema de mujeres. Las mujeres muchas veces convivimos con varones en la misma casa y más allá de la pavada de no poderlo mandar a comprarte un paquete de toallitas, no conocen lo que es el ciclo menstrual. Y de hecho los hombres tienen ciclos hormonales y tampoco los conocen. Es como que va un poco más allá. Falta muchísima educación al respecto.
Sí, y también nos falta a nosotras mismas. Digo, yo aprendí muchísimo de menstruación con esta propia campaña, con Agostina Mileo, que ella es la que la que parió esta campaña. Y ahí empecé a aprender un montón de mi propio ciclo. Digo, y yo soy una mujer universitaria, digo, privilegiada en un montón de sentidos. Y sin embargo, no tenía ni idea. O sea, digo, con todos los estudios que podía esperar de esta sociedad completos, sin embargo, no sabía nada de mi propio cuerpo. Entonces, claramente hay una deficiencia en nuestro aparato educativo.
Bueno, acá una segunda.
Cada mes la misma incomodidad.
No es solo el periodo lo que me molesta.
Son los mitos, la inseguridad.
Es tener que esconder la tallita.
Es tener fingir que estoy bien. ¿Cuándo no lo estoy?
Es increíble.
Sentirte cómoda para hablar de menstruación.
Libre nos acompaña porque se adapta a nuestro cuerpo y nos deja tranquilas.
¿Ves? Sentite cómoda siendo mujer. Sentite cómoda con su libre. Siempre juntas.
Bueno, esa igual usa la palabra menstruación y un líquido rojo, digo, ¿no? En términos relativos, bastante bien. Sigue teniendo el tema de la mujer. Y eso es un problema, digo, para justamente las mujeres que no menstruan. Y hablo de la población trans y de quienes, por distintas afecciones, no menstruan. Es un problema porque entonces si no menstruas, que sos menos mujer. Digo, tiene muchos problemas atados a eso. Pero bueno, en términos generales está bastante bien. Sigue siendo un, bueno, tengo que hacer que estoy bien cuando estoy mal. Cada una transita su menstruación como la transita. Yo realmente la paso peor los días previos que durante la menstruación, que ya está todo bien, digo, por ahí los dos días anteriores. Cada una tiene una experiencia que es muy propia y que hay que tratar de desterrar la normalización, porque si no una se siente mal cuando no responde a esa norma, digamos.
Yo creo igual que, digamos, a pesar de todas estas cosas, está bueno poder ver estos avances. Siempre decimos, bueno, baby steps, ¿viste?
Sobre todo en la publicidad, donde por ahí es más difícil, en el sentido de que, bueno, hay alguien que está pagando una empresa y por ahí es más difícil, digo, no es un organismo político que decís, bueno, tenés que responder a las demandas de la sociedad, se van acomodando.
Sí, y acá solo podemos escuchar el audio, pero en las imágenes también se ven como mujeres que por ahí salen de los de la belleza hegemónica que suele mostrar la publicidad. Si bien igual todavía falta incluir a muchísimas personas.
Como sí, eran todas flacas.
Totalmente.
Yo tengo el ojo afilado ahí. Pero sí, había distintas etnias representadas al menos.
Pero bueno, es eso, es un baby step, falta muchísimo. Pero nos parece interesante el caso este de que por primera vez se muestre sangre y que también se pueda hablar de todas estas cuestiones de que por ahí te sentís mal, por ahí te sentís bien, como que...
Sí, y además está bueno que refuerza como, bueno, en realidad lo que me molesta es todo lo que está alrededor de esto. Eso está bueno, como en sí el proceso por ahí no me pesa tanto, me pesa más todo lo que la sociedad espera que me pase con ese proceso.
En nuestras redes sociales, nuestras seguidoras nos mandaron algunos comentarios. Clara Fase nos dice:
las publicidades de estos productos solo están dirigidas a mujeres cis. Un pibe trans debe ser una situación más en la que no se siente incluido, y eso que puede ser una persona consumidora del producto.
Sí, completamente. Todas las publicidades están orientadas a mujeres, mujeres cis, obviamente. Y también hay que hablar para los varones trans qué métodos son los que quieran usar. Digo, el más avanzado o el que suelen sentir cómodos tiene que ver con la ropa interior absorbente, que de hecho viene en formato bombacha y formato boxer, como para que puedan transitar ese proceso de una forma que les sea cómoda, porque justamente los métodos que son intravaginales suelen ser muy... ciertos varones trans no se sienten cómodos con esa forma. Así que hay que hablar de eso porque también hay que generar nuevos productos para los varones trans.
Me encantaría ver un varón trans en una publicidad de toallitas.
Sí, bueno, también es el reclamo que se vio cuando en el debate por el aborto legal. Digo, nosotros a veces se los olvida, se los margina, porque justamente no son mujeres. Entonces, esto es cosa de mujeres.
Mariana Grillo dice:
me molesta mucho mi contradicción. Soy grande, soy feminista, leí bastante y así todo todavía me da asco mi menstruación. Entiendo que venga de que nos enseñaron a que sea tabú, pero me cuesta y me embola que me pase esto.
Sí, para mí hay un problema y es una tendencia que tenemos como sociedad en etiquetar y en normalizar todo, en que bueno, entonces ya de un día para el otro, como leí esto, me tiene que dejar de dar asco. Y bueno, también justamente hay una construcción social donde fuimos criadas en un sistema y... es un proceso, digo, tampoco hay que latigarse porque no uso la copa menstrual o porque todavía me da asco mi menstruación. hay que ser más amorosas con nosotras mismas y entender que nos fuimos criadas en esta sociedad. Nadie viene, o muy pocas personas vienen de casas feministas. Entonces, nada, es un proceso donde cuanto más suave lo tomemos, mejor va a ser.
Contanos dónde pueden seguir la campaña Menstruación.
Bueno, la campaña de Menstruación la pueden seguir en economiafeminita.com/menstruación o simplemente entrar a Economía Feminista y en la parte de activismo encuentran nuestra campaña. Hay una parte de replicar la campaña, justamente nuestra idea era que fuese una apropiación popular de la misma, pensando justamente en distintos territorios de todo el país que puedan juntar los productos de gestión menstrual para después repartirlos en las organizaciones sociales o políticas. Así que también sumamos a quienes estén escuchando y quieran hacer este laburo, lo pueden hacer. En tanto nos faltan las políticas públicas, nos organizamos nosotras para que a nadie le falten estos productos de gestión menstrual.
¿Y cuáles son los próximos pasos que van a seguir con la campaña?
Bueno, los pasos a seguir este año, teniendo en cuenta que ya estamos en un proceso legislativo, pero el año pasado la agenda legislativa la tuvo el aborto legal, la cual adherimos todas, así que estamos agradecidas de eso, entendemos que esto quedó un poco relegado. Entonces estamos buscando fondos para poder hacer todas las estadísticas necesarias que tienen que ver con el costo de menstrual, con los índices, con las incidencias en el ausentismo escolar y demás. Un montón de datos que hoy no existen y que nosotras tenemos la capacidad de hacerlo, pero bueno, eso que llaman amor es trabajo no pago, entonces estamos buscando justamente cómo poder financiar todos estos estudios que son necesarios.
¿Y una persona particular también puede ayudarlas a financiar? Por ejemplo, ¿hay algún IDEAME o algo así?
Bueno, nosotras en Ecofeminita lanzamos hace un poco más de 2 meses el Club Ecofeminita, que justamente tiene que ver con esto, con que nosotras no tenemos ningún tipo de fondo oficial ni de ninguna organización, entonces nos bancamos un poco comunitariamente, así que se pueden adherir al Club de Ecofeminita, que además tienen descuentos también en copitas menstruales. Y después el 8 de marzo en la marcha del Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, vamos a estar recolectando nuevamente estos productos para después lanzarlo en los territorios.
Excelente. Bueno, nos vemos el 8M.
Nos vemos en las calles.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Esto fue el podcast de Publicitarias. Si querés saber más sobre lo que hacemos, búscanos en las redes sociales como publicitarias.org.
Publicitarias es un podcast de Congo FM.
En la producción, Candela Moscoso Fevillade y Guido Escolo. Y en la edición, Martín Mesuti. Esto fue Publicitarias. Nos vemos en el próximo capítulo. Subí el volumen, bajá los estereotipos.